nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Tomás Dariaga en la asistencia técnica y este servidor en la locución, Paul Sfeir. Vamos de inmediato con el boletín informativo de esta hora. Estas son las noticias. La Embajada de Estados Unidos en La Habana está notificando de manera individual a todos los viajeros confirmados para el vuelo charter de JetBlue que salen de La Habana hacia Fort Lauderdale el venidero 14 de julio. Aclara en su nota la misión diplomática que no podrán embarcar otras personas que no sean las ya reservadas para este vuelo. Informan además que seguirán explorando opciones para la repatriación de los ciudadanos estadounidenses que no viajen en ese vuelo del martes próximo, pero que deseen regresar a los Estados Unidos. Se aclara en la nota que no hay vuelos charter adicionales programados por el momento. Y las organizaciones opositoras Cuba Decide y UNPACU han convocado a un tuitazo para el próximo lunes 13 de julio a las 7 de la noche en favor de Keylee de la Mora Valle pidiendo su libertad. El numeral Free Kaylee será utilizado en esa red social y dicen los organizadores que el tuitazo va dirigido a Miguel Díaz-Canel. La joven opositora que milita en UNPACU fue sancionada a 1 año y 6 meses de privación de libertad por los presuntos delitos de propagación de epidemias, desacato, atentado y desobediencia el día 7 de mayo. Y Mercedes Schaap, estratega de la campaña a la reelección del presidente Donald Trump, le dijo a nuestro colega de Radio y Televisión Martí, Ricardo Quintana, que es el régimen cubano quien hace sufrir al cubano de a pie y no las sanciones impuestas por los Estados Unidos.
Tenemos que entender que durante la época de la administración de Obama y Biden, lo que vimos fue los abusos contra los derechos humanos en Cuba empeoraron en esos años. En esos años el gobierno cubano hizo más arrestos a los defensores de derechos humanos y periodistas independientes en Cuba durante la época de Obama-Biden. Al final del día, el régimen cubano es lo que está haciendo sufrir a los cubanos y es algo que nos ha impactado a muchos de nuestros familiares, este sufrimiento que hemos visto en Cuba. Pero a la misma vez no podemos aceptar este régimen cubano. Eso es porque la administración Trump le puso sanciones, implementó sanciones a Cuba para combatir el socialismo y estos abusos contra los derechos humanos. Y ha sido algo que el presidente se ha enfocado. Él entiende perfectamente de que hay que parar y por ejemplo, el presidente Trump se asegura de que las transacciones con la compañía dirigida por las Fuerzas Armadas cubanas estén prohibidas, a diferencia de los cambios que hizo en la política de Obama-Biden. So, esto es algo que el presidente entiende perfectamente, lo hay que hacer para ponerle presión al régimen. Esta es una situación, claro, muy difícil para los cubanos que viven en Cuba y siempre hemos querido cambios en Cuba, pero desafortunadamente con el régimen comunista es difícil sacarlos.
Y la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional denuncia la decisión del Consejo de Estado de Turquía, el más alto tribunal administrativo del país, de permitir la conversión del histórico edificio de Hagia Sofía de su corriente condición de museo a una mezquita. El vicedirector de la Comisión, Tony Perkins, declaró que su organismo condena la politización de Hagia Sofía, una maravilla arquitectónica que por mucho tiempo ha representado el preciado testamento de una compleja historia y una gran diversidad. Tanto cristianos como musulmanes adjudican a Hagia Sofía una gran importancia tanto cultural como espiritual, cuyo valor universal para la humanidad fue reafirmado por su inclusión en 1985 en la lista de la herencia mundial de la UNESCO. Edificada en el siglo VI, Hagia Sofía sirvió como catedral de la Iglesia Ortodoxa por casi 1000 años antes de que el sultán otomano Mehmet II la convirtiera en mezquita después de la conquista de Constantinopla en el año 1453. En 1935, después de la fundación de la República de Turquía, Hagia Sofía fue convertida en museo. El ingeniero Tomás Dariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir los invitamos para el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estamos como todos los sábados y domingos para hablar de Cuba. Como siempre, vamos a saludar a Santiago Álvarez, el alma de este programa. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes. Aquí estamos con nuestro programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Hoy están presentes aquí en el programa el director Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, también director de la Fundación Rescate Jurídico, y Carlos Santana, que nos dirige. Y vamos a pasar con algo que ha pasado esta semana, que fue muy candente y fue muy importante, de un gran luchador por la democracia en Cuba, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Voltaire, y vecino de Carlos Rojas. Me estoy refiriendo a Armando Abascal. Bienvenido a nuestro programa, Armando. Siempre es bueno oír de ti, sobre todo para denunciar los abusos y la falta de respeto que tiene el gobierno cubano con los opositores. ¿Qué nos puede decir de los últimos acontecimientos?
Bueno, esto ha sido... Yo fui detenido, ya no sé si usted lo sabe, porque yo hice una denuncia pública en el parque de Carlos Rojas, me encadené al busto de Martí, porque ya yo había agotado unos cuantos recursos con las autoridades de aquí por un descomiso que me hacen de mi utensilio de pesca, a mí, a mis compañeros, cinco más, y nadie se hizo oído sordo, nos aplican un decreto que ya está derogado, y entonces yo hago esa denuncia pública con todo mi derecho a la lucha cívica, pacífica, que sigue mi partido. Y entonces ahí me arrestan unos coroneles y me llevan hasta Matanza. ¿Usted me escucha, por favor?
Estamos escuchándolo y hemos sabido de ustedes primero directamente por los amigos nuestros dentro de Cuba que nos llamaron. Después también hemos sabido algo por Facebook, que usted puso muchas cosas. Sabemos que nos dijeron, vamos a que usted sea el que diga lo que pasó de verdad. Nos dijeron que cuando le decomisaron los peces y las cosas que tenían, los oficiales estaban fuera de control de sus facultades mentales, posiblemente borrachos o drogados. ¿Es esto cierto?
Sí, es cierto. Había un oficial, sobre todo, el número se transmitió al mundo entero de su el uniforme, que es la identificación de ellos, como que él estaba ingiriendo bebidas alcohólicas. Cuando yo solo lo abordo personalmente y se lo señalo, él me dice que me va a coger la cabeza y me la va a estrellar contra el jeep de la policía. Entonces, los otros muchachos que estaban conmigo se pusieron de pie y le hicieron frente a él, y ellos sintieron miedo y no hicieron nada. Pero entonces Eric rápidamente manda a buscar un cigarro y empieza a mascar la picadura del cigarro, es decir, para perder el aliento etílico que tenía en caso de que aquello tuviera otro tipo de dimensión. Fue así la cosa.
Y sí, esa gente que los detuvieron, ¿son gente del área? ¿Usted los conoce o son de otra parte que los han destacado ahí últimamente?
No, son de otro municipio, son del municipio Ciénaga de Zapata. Ellos son de Ciénaga.
De Ciénaga de Zapata, y fueron hasta Carlos Rojas a robar los pescados y emborracharse.
Son de allí, sí, son de allí.
¿Y sabe el nombre de alguno?
Bueno, ahora aquí no tengo precisamente, déjeme, puedo darle el número de la chapa del policía que estaba ebrio.
Sí, cómo no.
Te voy a dar el número del inspector y el número del policía, porque era un inspector de la pesca, porque la pesca como tal no tiene autoridad para detener los carros, ellos auxilian de la policía, ¿me entiendes?
Ah, ok.
Pero ellos son quienes afectan los descomisos, los inspectores de la pesca.
Armando, oye, es Orlando. Bienvenido a nuestro programa. Me gustaría que siguieras hablando del tema en cuanto te arrestaron y te llevaron a Matanza. Y oí decir que habían sido unos coroneles, y ya no los testaferros de menor cuantía, sino ya tuviste que enfrentarte. Me gustaría que continuaras esa anécdota.
Sí, porque a raíz de que yo hago la denuncia aquí en Carlos Rojas, el pueblo, como es normal aquí, siempre a nosotros nos empieza a agrupar y empiezan a hacer comentarios. Entonces llega la policía primero, pero la policía como tal no actúa hasta que no llegan los de la seguridad del Estado, que son los que directamente nos reprimen a nosotros. Y entonces ahí me montan en un carro y me llevan a Matanzas. Ahí me llevan a operaciones Me tienen en un cuarto de 2 metros y un poquito por 4, sin ningún tipo de ventana, cerrado completo. Imagínense aquí el calor que había. Yo pensé que me iba a dar un descenso, pero yo nunca hice ningún tipo callado porque no quería pedirle ningún tipo de clemencia, ¿tú me entiendes? Y entonces ahí después me sacan de ese cuarto y me llevan a uno con aire acondicionado. Entonces ahí empezaron las amenazas, que si me iban a echar no sé cuántos años, que si iban a hacer esto, que si iban a hacer lo otro. Y entonces ya después fueron bajando la cifra, que me iban a poner 3.000 pesos de multa. Yo le dije, mira, no me pongan ningún 3.000 pesos de multa, porque yo no estoy en condiciones ni de pagar 100. Y dije en mi partido, que si mi partido, cuando me pongan una multa, me pone nada más que 50 pesos y mi partido lo paga, me voy a ir del partido, porque no le voy a pagar multa, y más cuando son mis votos. Entonces ya yo después, ya aproximadamente como a las 6:30 de la tarde, me dice que me van a liberar con el compromiso de que yo le firme un acta de advertencia y un acta de comprometiéndome a que iba a cesar la lucha y todas esas cosas. Entonces, que no, que eso era imposible, que eso no me lo enseñaran, que eso conmigo estaba descubierto, que yo no iba a aceptar nada de eso. Pero bueno, ahí me montan en otro auto y me traen hasta Color Rojo. Eso fue todo lo que pasó.
Y ni hablaron más de firmar más nada, ni nada.
¿Y la devolución de lo que te robaron?
No, de las cosas que nos quitaron no nos devolvieron nada.
Todos se lo robaron.
Sí que iban a trabajar en eso, pero que no, de momento no tengo nada, no tengo nada en las manos.
Le dieron un documento de comiso.
Oye, de la chapilla del policía es 3959.
3959.
959. Este es el que está ebrio.
Ese es el policía.
Porque había otro policía, pero el otro policía se esquivaba como para que yo no pudiera cogerle el número nunca. Nunca se lo pude coger.
¿El inspector de pesca?
Ahora te voy a dar el del inspector.
Ya.
El inspector es 12021. Es decir, 121.
121. Ve acá, ¿y el decomiso? ¿Te dieron algún documento donde acredite de lo que te decomisaron?
No, a mí ellos no me dan documentos, porque el problema es que cuando ellos me piden identificación, yo dije que no le iba a dar identificación ninguna, porque ellos eran unos corruptos y estaban en estado de embriaguez, y que yo no iba a darle documentos de ningún tipo, que me condujeran a la policía, porque el sentido mío era que me llevaran a la estación que estaba ahí a 3 cuadras aproximadamente, es decir, 300 metros, para que algún superior viera en las condiciones que ellos se encontraban. ¿Se entiende? Entonces a mí me retiran las cosas mías, pero no me dan documentos de decomiso. A los otros compañeros míos que sí tenían escopetas de pesca submarina y eso sí le dan un acta de decomiso, pero en el caso mío no me lo dieron. Y le ponen una multa de 200 pesos. A mí no me multan tampoco, porque yo no darle documentos, no me multaron ni me arrestaron. Porque yo empecé a hacer una disertación allí, el pueblo empezó a arrimarse porque eso fue en plena calle, y entonces ya cuando ellos vieron eso, cogieron miedo a las condiciones que estaban cogiendo aquello y se montaron en jeep y se fueron.
Lo que me llama la atención es que te quitaron todos esos instrumentos de pesca, lo que pescaron después, no antes.
Sí, no, ya veníamos de regreso, pero bueno, cuando ellos se marchan en el jeep, nosotros vamos, yo le digo a la gente que vamos para la estación de policía, y allí en la estación de policía, el que estaba nada más era el oficial de guardia, cuando yo le abordo todas las cosas que pasaron, él me dijo que no, que sí iba a trabajar en eso, no sé qué cosa, pero ya parece que la seguridad, como tiene los teléfonos tomados, llegó un capitán a la estación de policía y nos dice que fuéramos el lunes, eso fue el sábado, que el lunes se iban a estar con la gente de control interno. Control interno es la gente que ve las cosas malas que hace la policía. Y cuando vamos el lunes, que nos levantamos aquí a las 4 de la mañana para estar allí a las 8, como nos dijeron, nadie nos atendió a nosotros. Producto de eso es de toda esa manipulación que hacen conmigo, producto de toda esa falta de respeto, producto de todo ese engaño, es que yo me encadeno aquí en el punto de Poblado de Calor Rojo, en protesta a todo eso.
¿Y hubo apoyo hacia tu persona cuando tú estabas encadenado al bus?
Por supuesto, por eso es que ellos me tratan con guantes de seda prácticamente, por el apoyo popular que hubo ahí.
Es que ellos tienen que saber que la historia ha demostrado que cuando una dictadura se opone a negociar pacíficamente con la oposición, a ceder, a tratar de resolver la situación, se resuelve, como pasó en la India con los ingleses. Pero cuando los dictadores de turno se encaprichan en no tratar con la oposición pacífica, terminan en oposición violenta. Que se acuerden ellos de Trujillo, de Somoza, que se acuerden ellos también de Pérez Jiménez, de Batista, de Rumanía. Toda esa gente no quisieron hablar con la oposición pacífica. Y terminaron uno, Cusesco fue uno, Trujillo fue dos, Somoza C3, asesinados por el pueblo. Eso no es asesinato, es una ejecución. Una ejecución que posiblemente ya ellos no la van a pasar, principalmente los Castro. Pero los que se acuerden el resto de la familia Castro y el resto de los testaferros que mantienen el poder allá, la sangre que se ha vertido de los cubanos les va a correr por las venas a todos ellos, a todos los que tuvieron culpa. Todos van a tener, no con venganza, no necesariamente, aunque nadie puede garantizar nada, como Somoza o como Trujillo, pero sí con la ley y con la justicia. Ellos van a tener que enfrentarse en algún momento a la justicia, la que los va a condenar, la que les va a decir todo lo que tienen que cumplir por todo lo que han hecho.
Así mismo.
Óigame, y una manifestación pública ahí de respaldo a ti le saldría mal, porque a Bascal ya hay experiencias contigo de cómo el pueblo te respalda ahí, porque han pasado cosas anteriores a esta, ¿no?
Sí, ellos tienen experiencias de cuando el problema del ciclón y el fluido eléctrico y la carencia de recursos aquella vez, que entonces cuando el pueblo, imagina que Cabo Rojo es un pueblo que tiene aproximadamente 6.000 habitantes. Y por los cálculos de todo el mundo, había más de 1.000 esa noche, sin convocar a nadie. Yo salí y la gente se murió. Fue así.
Eso es lo que los va a tumbar a ellos, el pueblo. Aunque ellos no quieren, a ellos no quieren darle a ustedes la importancia que ustedes se merecen. Ustedes se la han ganado y ustedes van a llevar la democracia a Cuba. Y ellos van a tener que pagar. Y que se acuerden esos coronelitos que se robaron los pescados. Que ellos no tienen ni millones de pesos fuera de Cuba, ni se van a montar en el avión. Eso está para la clase dominante. Ellos se quedan ahí a enfrentarse con ustedes.
Así mismo es. Bueno, incluso hay, después que ya a mí me arrestan, que me llevan, hay una señora aquí al lado de mi casa, que yo la ayudo mucho con todas las cosas, porque tiene los dos hijos presos y ella vive sola. Entonces se le para adelante a la del gobierno. Y le digo, defiendo a Bascar porque eres el que me da el plato de comida que ustedes no son capaces de darme. Y eso fue un fenómeno en plena calle. Lo que ya yo no estaba ahí, la gente me hizo la historia de la promaya.
Bueno, por eso le han hecho la vida imposible a Pancho Rangel y a los bururates. Porque alimentan al pueblo y ellos no quieren que el pueblo se beneficie del trabajo y del sacrificio de los opositores. Ellos quieren que el pueblo vea a los opositores como enemigos de ellos. Y los únicos enemigos que tiene el pueblo es la seguridad del Estado y la represión constante de la policía y de los agentes de la represión. En Cuba ya es hora que aquellos cubanos que trabajan para el Estado, pero que no son represores ni son de la seguridad del Estado, aquellos que hacen una labor en la infraestructura cívica del Estado, que se rebelen, que ellos son los que mueven al pueblo, no la seguridad del Estado. La seguridad del Estado lo único que hace es abusar. Ellos son los que manejan que el pueblo pueda seguir funcionando, aunque sea sin recursos. Cuando no estén ellos, los represores, eso ahí, cuando no estén los Castro, cuando no esté el comunismo, en Cuba va a ser recursos, va a haber recursos para que esa infraestructura humana del gobierno pueda trabajar libremente y pueda hacer su labor, como en todos los países dignos y democráticos.
Por eso luchamos, Santiago. Esas son las causas que todos los días, cuando nos levantamos, nos dan fuerza para seguirlo. Porque eso tenemos que cambiarlo obligatoriamente. Y en nuestras manos está cambiar eso. En las manos del pueblo, ese pueblo sacrificado, que todos los días sale a trabajar sin recursos, que cuando regresa no tiene que comer, en las manos de ese pueblo está el cambio. Y por eso luchamos.
Mira, Bascal, te voy a hacer una pequeña anécdota, que la vamos en estos días a poner al aire estas entrevistas. En los años 80 y pico, pero sobre todo hasta que yo estuve preso en el año 87, el director de la cárcel de Guanajay se llamaba Orlando Vázquez Becerra, un hombre que él mismo cogió un fusil para dispararle a un preso porque la posta no quiso dispararle. Y él dijo, dame acá, yo te voy a enseñarlo con un revolucionario. Y mató, lo acribilló con una AKM en medio del patio. Pero estoy hablando que el director de la prisión, Vázquez Becerra, coteniente coronel, el jefe de reeducación penal, Ricardo Bermúdez, y varios de los oficiales, de más altos oficiales del MININ. Tengo un amigo que fue a Cuba y estuvo preso muchos años allí. Y se tomó el trabajo de ir grabando y llegó allí. El Orlando Vázquez Becerra, hablando mal del gobierno, porque lo que estaba haciendo era vendiendo caramelitos en el portal de una bodega. Y este señor, caramba, le dijo, vine porque hay una denuncia hecha que hace 30 años usted mató a un hombre. Y él le decía, tanto que me jodí por la revolución y mira, aquí me tienen vendiendo caramelos. Pero no me haga bulto aquí porque me perjudican y los inspectores me llevan. Y fue visitando, tenemos las entrevistas grabadas. Y así fue uno por uno. Había uno que se dedicaba a cortar hierba de conejo para vender. El mensaje que le mando es uno solo. En eso terminan los hijos de la dictadura. Esos hijos que creen que la dictadura va a estar potente y omniponente, ahí los ven. Para eso terminan ellos, devorados por la propia madre de la dictadura. Vendiendo caramelitos, vendiendo hierba para conejos y deseando que haya un cambio. Ellos mismos que fueron parte de esa tiranía.
Así mismo es. Yo tengo también otra anécdota que te la voy a contar. Aquí mismo en el pueblo de Carlos Rojas hay un comedor por el Estado que se dedica a darle comida a las personas que no tienen posibilidades de cocinarse y que no tienen fogones y que están solos, que no tienen amparo filial de otro familiar. Y entonces hay una persona que igual que ese, aquí en los años 80, fue del 70, el 80 por ahí, fue un tirano, un sanguinario, eso, que no mató a nadie, reprimió a mucha gente y mucha gente habló casi por él. Bueno, esa persona, hace aproximada como 6 meses, casi un año, vino aquí porque por sus medios no podía resolver comer en ese comedor, porque ya la plantilla estaba cubierta. Y vino a nosotros casi llorando, y yo le dije, no tiene que sentir vergüenza, mi función es ayudarlo, y lo voy a ayudar. Y hoy en la actualidad está comiendo en ese comedor gracias a mí. ¿Qué te parece?
Así es, el buen corazón de los opositores. No tenemos odio en el corazón, lo que único que queremos es que nos dejen la libertad, que nos dejen ser libres y democráticos.
Así mismo, hablando.
Estaba pensando en que tú decías que este policía estaba borracho, y por eso es que hay tantos casos de violencia, tantos casos de corrupción por parte de la policía. Hace muy poco mataron a un joven ahí en Guanabacoa, la policía. ¿Quién sabe si ese policía estaba borracho?
No, si ese día yo estoy con menos personas allí, ellos me hubieran cometido un desastre conmigo.
Seguro que sí, seguro que sí. Seguro que hubieran hecho lo indecible en contra tuya. A ellos lo que le tienen terror al pueblo. Lo odian, pero le tienen miedo. Y tú representas el pueblo, ellos no.
No, conmigo ellos me hubieran golpeado. Y si hubieran tenido armas en ese momento, me hubieran disparado, por supuesto, porque ante la impotencia de la denuncia que yo le estaba haciendo, él se sintió prácticamente desarmado. ¿Se entiende? Porque se la hago en público, en voz alta, como hablamos nosotros y como hacemos las cosas nosotros de frente. Porque entonces luego me le paro de frente con el teléfono y le di el teléfono a su capilla a Félix Navarro, que estaba comunicándose conmigo en ese momento. ¿Te das cuenta?
Bueno, pues, Armando, ha sido un placer compartir contigo tu experiencia y dejarle saber al pueblo en la voz tuya, del protagonista de este incidente, lo que ha sido. Nos mantenemos en contacto, como siempre, lo seguimos admirando y queriendo, y estamos siempre a la disposición de ustedes. Un abrazo para ti, para Sisi, para Aria y para todo el personal del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Bueno, cuídense y bendiciones.
Buenas tardes nuevamente. Continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo por las ondas amigas de Radio Martí. En la segunda parte de nuestro programa, nuevamente tenemos como invitada a nuestra gran amiga, la patriota cubana Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a nuestro programa, Marta. Vamos a ver qué quejas podemos dar hoy de la tiranía.
Ay, Santiago, un gusto estar en el programa. Un saludo para ti, para Carlos y sobre todo para los oyentes que con paciencia nos escuchan.
Bueno, aquí estamos por la Fundación Rescate Jurídico. Como sabes, estoy yo. También está Orlando González Landi, como siempre dirigido por Carlos Santana. Han pasado muchas cosas en estos días y muchas cosas tenemos que comentar. Ya en cuestión de unos días hay 2 muertos por la policía en distintas circunstancias y los 2 violentamente.
Sí, Santiago, mira, la policía está haciendo lo que quiere. La policía está corrupta y le han dado mucha ala, como se dice vulgarmente en Cuba. Esto es debido a que nadie quiere ser policía. Entonces, figúrate, buscar un policía es traerlo del Oriente para La Habana. Pero aquí, en la capital, nadie quiere ser policía. La policía está, de forma general, acosando constantemente a la población. Y esto hace que la gente esté indignada con la policía. Estos muchachos que son jóvenes, los dos, perdón, eran jóvenes los dos, Hansel y el otro muchacho que murió también a manos de un policía, bueno, pues sencillamente no hay ningún tipo de problema con los policías, ni siquiera están presos para una investigación. Hay que ver las notas de prensa, sendas notas de prensa que han salido por estos casos. Y además, lo que más indigna, Santiago, es que el noticiero de la televisión cubana hizo un reportaje con algunos ciudadanos, la mayoría mujeres, que están justificando la muerte de esos muchachos. Hay una señora de edad mayor que dice en el noticiero de televisión que cómo le vas a tirar piedra a la autoridad, que la autoridad tiene que defenderse porque la autoridad hay que respetarla y no le puede tirar piedra. O sea, que piedra contra la virus, y ella está diciendo que eso está bien. Eso está totalmente indignante porque no han dado ni la menor muestra a la familia ni nada.
Mira, Marta, en Cuba hay un problema muy grave, y hay un problema, precisamente, la palabra que usó esa señora, que cómo le van a tirar piedra a la autoridad. Bueno, es muy sencillo, la autoridad en Cuba es una autoridad ilegal, es una autoridad de fuerza, es una autoridad que no salió de la democracia, no salió de los votos, no salió de una academia donde le dan clases a los hombres y a las mujeres para ser decentes en el cumplimiento de su deber. En todas partes del mundo hay policías que no cumplen con su deber. Hay policías que abusan de la autoridad que tienen. Aquí en los Estados Unidos da la casualidad que en estos momentos ha habido varios casos que la autoridad de la policía ha sido utilizada para violar los derechos y hasta la vida de los ciudadanos. ¿Pero qué pasa aquí en los Estados Unidos? Todos están presos y todos se han abierto causa. Y todos van a tener que ir ante un juez y ante un jurado y decir lo que hicieron. Admitir o negar la responsabilidad, y será un juez y un jurado el que lo decida. No un programa de radio que entrevista a gente parcializada con el gobierno.
Exacto. Allí lo decide un juez y un jurado y todo eso. Pero aquí lo decide el Partido Comunista, a las alturas que todo el mundo conoce, es el que lo decide y sencillamente pone una nota en el periódico a nombre del Ministerio del Interior donde dice que no ha pasado nada y ni siquiera el policía está bajo investigación. Entonces, de verdad que eso es indignante para el pueblo. Y mientras que lo sigan haciendo así, más muertes van a haber, más personas van a haber hostigadas por la policía, porque lo que están haciendo es enchuflando aire en cada uno de los policías para que sea más corrupto y para que sea a la vez más hostigante con el pueblo.
No, Marta, y algo importante, ellos están acostumbrados, antes de llegar a un tribunal, ellos mismos ponen sentencia. Y recuerda al difunto. El difunto ya decía, a esta gente hay que echarle 30 años. Sí, ellos eran los que marcaban lo que tenía que decir realmente un juez.
Bueno, Landy, exactamente. Yo lo viví en carne propia. Yo sabía perfectamente que me iban a echar 20 años porque la propia seguridad me lo dijo cuando me metió presa. Me dijo, no, tú esta vez tienes para 20 años. Y 20 años fue lo que me pusieron de sanción. Ellos son así. Este régimen es un régimen, como régimen totalitario que es, pues no admiten nada que no venga de las mayores alturas.
Ahora, Marta, No solo la televisión cubana está justificando la acción de la policía. El diario Granma sacó un artículo, que tú seguramente lo leíste, donde dice que no se puede equiparar lo que llamaron un lamentable hecho aislado en el caso de Hansel, este muchacho que mataron, con el asesinato aquí en los Estados Unidos de George Floyd en los Estados Unidos.
Sí, exacto. Es que yo he llegado a la conclusión de que le tienen envidia a los Estados Unidos, porque es que todo lo malo se hace en los Estados Unidos. Exactamente, así mismo es. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué la televisión dice esto? ¿Por qué la televisión dijo el día 6 de julio que en los Estados Unidos habían matado 6 niñas? Y se olvidó que ese mismo día ocurrió la masacre del río Canímar. Y no se sabe cuántos niños murieron en esa masacre, porque eso es algo que la historia tiene que recoger e investigar. Y mientras más tiempo pase, peor, porque ya han pasado 40 años de eso. Fue en 1980 y no se sabe, no hay detalles de esa masacre, en la que ni siquiera en aquel momento se contaban las personas que entraban en el barco. Ese barquito era un barquito turístico que daba la vuelta por el río Canímar, un barquito que se llamaba 20 aniversario, daba la vuelta por el río Canímar y llevaba turistas cubanos, entre ellos muchísimos niños, que los montaban ahí como un lugar de placer para que conocieran el río. Eso nunca se ha sabido, y sin embargo están hablando de 6 niñas en los Estados Unidos, porque todo lo malo pasa allá.
Bueno, eso pasó también con el remolcador 13 de marzo, cuando asesinaron vilmente a bebés que todavía no habían cumplido un año.
Sí, exacto, así mismo es, Santiago.
Pero acuérdense de una cosa, que en Cuba siempre la autoridad ha estado única y exclusivamente en la fuerza en los últimos 60 años. ¿Quién se puede olvidar si vivió en aquella época los fusilamientos en masa de Santiago de Cuba por el querido general que desgraciadamente le queda poco? Yo quisiera que viviera 100 años más para que tenga que pagar los crímenes que cometió Raúl Castro, los que cometió Ramiro Valdés, lo que cometieron los que ya no vale la pena ni mencionar, entre ellos principalmente el que está bajo la piedra. Se metió bajo la piedra porque si sabía que hacía una estatua de él, todo el mundo iba a tumbarla, después a escupirla y a orinarse en ella.
Por eso se convirtió en piedra.
Marta, pero a todos los niveles, eso es una... primero, ellos tienen una de sus primeras batallas, es descalificar. Ellos tratan primero de echarle las culpas a todo el mundo y descalificar. Es decir, ellos justifican lo que hacen su gente y descalifican lo que hacen que no piensa como ellos. Y esa chusmería, esa actitud dentro de Cuba también la tienen fuera. Y puedes ver la experiencia ahora de este joven que se presentó un minuto y medio, que es vergonzoso, en Ginebra. Lo que le hicieron, la campaña que le hicieron, aunado a una serie de países lacayos de antiamericanos, lo que le hicieron, y eso lo han hecho en todas las entidades. Es decir, no solamente respetan la ley en Cuba, ellos se limpian los pies con las leyes internacionales también.
Y lo más bonito es que la ONU se lo admite el Consejo de Derechos Humanos, se lo admite todo el mundo, porque sencillamente la prepotencia es tanta y han vivido siempre con esa prepotencia. Eso era parte de la forma de hacer política de Fidel Castro. Y eso lo ha heredado muy bien Díaz-Canel, que constantemente habla de Fidel Castro.
Y la gente habla mucho de Fidel Castro, que llegó al poder y no se sabía qué iba a hacer. Fidel Castro iba a hacer una cosa, lo que le conviniera a Fidel Castro para perpetuarse en el poder. Él no sabía si iba a ser comunista, si iba a ser fascista, si iba a ser lo que fuera, pero cualquier cosa que él hiciera iba a ser para perpetuarse en el poder. Y la manera más fácil fue volverse comunista de un día para otro.
Exacto, él estaba ávido de poder, y mientras más tiempo pasaba, más poder cogía, y por consiguiente se volvía peor para con el pueblo.
Marta, en la primera parte del programa estuvimos conversando con Armando Abascal, y él hablaba de que lo detuvieron, bueno, entre los que lo detuvieron, un policía estaba borracho. Marta, ¿cuán corrupta, porque eso no lo dice la televisión ni lo dice el periódico Granma, cuán corrupta es la policía ahí en Cuba?
Mira, la policía aquí en Cuba es cualquiera, porque, por ejemplo, en La Habana, la policía hay que traerla del interior, en las demás provincias no, cada provincia tiene su propia policía, pero aquí en La Habana, la policía hay que traerla del interior, traen a cualquiera, lo mismo a un policía que mide 1.60 m que un policía que mide 1.5 m, no importa ni el tamaño, ni la complexión física, nada de eso importa, lo que importa es que sea bastante cruel, y eso lo vemos nosotros todos los días en todas las escenas de lo que pasa. Hay una cantidad de hechos de hostigamiento contra la oposición, y tienes el caso de las tunas, de un muchacho de Lompaco que entró a su casa, un hombre con un machete, y lo ha macheteado todo, y el muchacho está grave. Entonces tú dices, bueno, ¿y esto qué es personal? No, eso no es personal. Esas son personas que la seguridad del Estado utiliza para eso, que se prestan, que son capaces de matar por nada, incluso son capaces de matar porque están presos, le dicen, te vamos a sacar de la prisión, y al hombre le pusieron una multa de 1.000 pesos y ha dejado ingresado en el hospital al muchacho de la cantidad de machetazos que le dio. Quiere decir que hay una impunidad total, y cada día, en el mismo sentido en que el peligro sobre la dictadura avanza, te digo, el peligro del pueblo tirarse para la calle porque el pueblo está cansado y aburrido. En el mismo ciclo que esto avanza, bueno, pues avanza también la situación de la pérdida del control de la dictadura para con las personas.
Marta, por supuesto que en La Habana no han abierto todavía para el turismo, pero en los cayos del norte de las vías y Camagüey han abierto el turismo. Pero el turismo que va allá va prácticamente secuestrado, desde que salen del avión hasta que lo llevan al hotel donde se va a quedar, y yo creo que han prohibido hasta que alquilen carros. ¿Cómo es eso allá?
Todavía esto no está muy claro, Santiago, porque la segunda etapa, perdón, la segunda fase que empezó recientemente en el resto de las provincias es la que va a permitir ver el desarrollo del turismo. Ellos están desesperados por el turismo porque no tienen fuente de ingreso, no tienen ninguna fuente de ingreso y están desesperados por el turismo.
Estas son cosas que pasan en los países comunistas. En Cuba ahora no hay arroz, ahora no hay carne, en otro momento no ha habido papel, en otro momento no ha habido carne de puerco.
Ahora tampoco.
Ahora tampoco. En Cuba ha faltado hasta el azúcar. Ha tenido que importar azúcar refinada. Es lo mismo que está pasando en Venezuela. Venezuela está ahora sin gasolina porque Irán no le puede mandar la gasolina refinada para que los carros anden por la calle. Eso es los logros de las revoluciones socialistas.
Sí, se puede ver no solo en Cuba, se puede ver en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, cómo recogieron Bolivia. O sea, por donde quiera que pasa la mano del socialismo, pasa la mano de la destrucción. Porque este es un país del cual la dictadura no se preocupó nunca. Y sigue sin preocuparse. Y una prueba de ello es, hoy recientemente yo subí en internet una foto de un ómnibus en que las personas están una arriba de otra, indiscutiblemente porque no hay transporte. Entonces el ministro de transporte, en una intervención en la televisión, dijo que eso estaba controlado, que en el ómnibus nada más que podía estar el 50% de las personas paradas. Y los ómnibus se ven con la gente colgando, como si fueran hojas, de la puerta de los ómnibus. Entonces esto es parte de toda la mentira. La Habana no estaba preparada para llegar a la fase 1, pero hay necesidad de ingresos de todo tipo. Hay necesidad hasta de ingresos presupuestarios, porque se han gastado el presupuesto en toda esta situación de la del COVID-19, que yo le digo virus chino. En toda esta situación se han gastado el presupuesto. Por consiguiente, necesitan hasta ingresos presupuestarios. Y eso se los tiene que dar, además de las empresas estatales, se lo tiene que dar el servicio privado. Se lo tienen que dar aquellos que no quieren, que son las personas que sencillamente son trabajadores por cuenta propia, pero que en un momento determinado son los que resuelven el problema del país.
Bueno, Marta, el problema alimenticio, el nuevo ministro ahora de Boca, Gerardo el traidor, el espía, va a resolver el problema alimenticio en Cuba. Mandó a sembrar piña, una piña por cada CDR. Yo creo que eso va, más la calabaza que habían avisado, me imagino que eso responda en bien del pueblo.
Una piña que es un cultivo que dura casi un año en producirse y que además de eso no alcanza ni para una tajadita. De verdad que si no fuera tan triste, bueno, pues sería una cosa así como divertida. Oír esas barbaridades.
Me imagino que va a ser un jugo familiar.
Sí, un jugo familiar, pero tampoco el jugo familiar le da para tomarse ni un vaso.
Y Marta, sobre los vuelos comerciales, porque se está hablando de turismo para estos cayos, apartados, aislados, pero los vuelos comerciales, ahí que se ha dicho cuándo empiezan en Cuba, cuándo empiezan las clases, porque si tú escuchas las conferencias de prensa que dan las autoridades de salud pública ahí en Cuba, ya no hay coronavirus.
Sí, mira, vuelos comerciales nunca se pararon porque siempre dijeron que cada vez que era necesario traer algo, bueno, pues lo traerían como tal. Y el problema de las clases, bueno, pues va a haber 2 meses, septiembre y octubre, para terminar el curso escolar este que quedó trunco, y después en noviembre empezará el próximo curso escolar. Ellos han editado un tabloide que tiene, ese tabloide tiene todas las fases, y además de eso tiene en cada fase por especialidad lo que va a suceder, educación, cultura, etcétera, en cada una de las fases lo que va a suceder.
Está saliendo cosas extremadamente raras. Ha habido unas explosiones en la zona de Velasco, en Holguín, y salió una periodista a decir que eso eran municiones envejecidas que explotaron. Yo no sé cómo las municiones envejecidas explotan. Si municiones se echan a perder, lo primero que se echa a perder es la pólvora. ¿Cómo va a explotar?
Sí, Santiago, mira, Velasco es un pequeño poblado que se caracteriza por la producción de ajo, que está dentro de la provincia de Holguín, en el municipio de Jíbara. Allí y en algunos poblados, igual que ese, que están bastante alejados, es donde se tienen las unidades militares de abastecimiento. Entonces esta unidad al parecer lo era, han negado que hubiera muertos, han negado que hubiera habido ningún tipo de incendio grande, etcétera. Sin embargo, están en internet las fotos de esto y todo el mundo allí en Jíbara dice que tanto en el pueblo como en el propio Velasco hubo una cantidad grande de movimiento de ¿cómo se llama esto? Ambulancias y todo eso, para que pudieran en un momento determinado ayudar, porque la dictadura ha dicho que no hay muertos, no hay heridos, no hay nada, todo es una maravilla.
Bueno, yo estoy viendo un reporte aquí que dice que hubo 13 heridos.
Sí.
Y que el problema es que ahí hay silos de armamentos, de distintos armamentos. Las municiones viejas no explotan, eso no hay duda. La única parte que se pone vieja en una bala, vamos a decirlo así, es la pólvora. El fulminante sigue, el plomo sigue y el casquillo sigue. Ahí lo único que se echa a perder es la pólvora y entonces no explotan. Es simplemente eso. Ahí tiene que haber tenido explosivos, tiene que haber tenido proyectiles de cohete tierra a tierra, tienen que haber tenido explosivos peligrosos, no municiones.
Lo que iba a comentar es que todo eso se queda sin saber hasta el momento en que lo podamos saber todo.
Sí, todo lo que ellos dicen es mentira. Y si dicen algo de verdad, lo cambian para beneficio de ellos.
Lo malo es que ahora a lo mejor lo único que explotó fue el ajo.
Correcto, correcto.
Bueno, Marta, ¿qué me puedes decir de lo que se espera en Cuba en los próximos meses?
Mira, Santiago, yo creo que este trimestre vamos a tener algo de productos del agro de ciclo corto. O sea, cosas como vegetales, habichuelas, algunos vegetales de ciclo corto y algunas viandas también de ciclo corto. Creo que se han preparado para eso porque de verdad que es indignante que tú vayas a un mercado y no hay una malanga, no hay un boniato, no hay nada. Y lo que han estado haciendo es prepararse precisamente para eso, para tratar de que haya estos productos de ciclo corto que son fáciles de cultivar en el menor tiempo posible.
¿Y hay alguna esperanza de algún tratado comercial con algún país que les dé una nueva fuente de comida? Vamos a no decir riquezas comerciales ni riquezas económicas. Vamos a hablar única y exclusivamente de comidas. ¿Hay algo en camino que pueda proveer al pueblo de Cuba de comida barata?
Mira, Santiago, el problema del financiamiento, tú sabes que es terrible. Aquí no hay dinero. Y además de que no hay dinero, que es algo que todo el mundo conoce, no hay créditos, porque se le debe a todos los santos. El Club de París, que tienen, con el cual el gobierno tiene una deuda muy alta, el Club de París le ha dado un año de moratoria para pagar la deuda. Pero en un año Cuba no va a tener el dinero que necesita el Club de París, porque el dinero que está lo gastando constantemente. Te voy a contar una pequeña anécdota. En ningún banco hay un billete de dólar, porque diariamente el banco tiene que entregar diariamente todos los dólares que le entran, por diferentes motivos. Hay gente todavía que tiene la confianza de ir al banco, de abrir una cuenta, de hacer un depósito bancario para poder utilizar las transferencias telefónicas a partir de estos depósitos bancarios, poder comprar productos de alimentos, poder comprar además algunos productos que solamente pueden venderse con estas tarjetas de dólares, y esto pues hace que alguien vaya y haga su ingreso, además de los extranjeros que viven en Cuba permanentemente, que tienen que usar divisa, y de las embajadas, etcétera, que también tienen que usar divisa. Entonces, ese poquito de divisa que entra diariamente lo retiran del banco. Si tú tienes una cuenta bancaria y necesitas hacer un retiro, no lo puedes hacer en dólares, porque el banco te dice, miren, no hay dólares, no hay dólares para vender, no hay dólares para nada, porque están viviendo al día con el dólar que tienen, o sea, que están viviendo ahí con al momento, porque hay una escasez tremenda de moneda dura.
Mira, Marta, es inconcebible y es sorprendente que el pueblo cubano haya soportado esto por tantos años. La revolución llamada revolución, la revolución, ha estado en el poder más de 60 años. Nunca ha habido un año de las vacas gordas, como se decía de la época de Machado en los años buenos. Nunca ha habido una época económica donde Cuba no haya sido un país nada más exclusivamente parásito, viviendo de alguien. Cuba nunca ha podido mantener ni la población de 6 millones de habitantes que heredó, ni la que tiene ahora que le queda, porque se han ido más de 2 o 3 millones de personas. Nunca ha podido mantener ni a la mitad de la población comiendo normalmente. ¿Por qué no se caen?
Eso que tú tú dices es cierto, pero hay que tener en cuenta que desde que Fidel Castro tomó el poder en 1959, maquiavélicamente empezó a crear las condiciones para atar al cubano al Estado. Y empezó a crear todo tipo de condiciones, por ejemplo, el Comité de Defensa de la Revolución, etcétera. Destruyó la célula fundamental de la sociedad, que era la familia. La familia quedó destruida totalmente. Y todos esos esfuerzos, ¿con qué dieron? Todos esos esfuerzos dieron con la condición que tiene este pueblo en el momento actual de sumisión al gobierno, porque está acostumbrado a que sencillamente todo depende del gobierno. Y al depender todo del gobierno, es que necesita estar sumiso al gobierno, porque todos son amenazas. Si tú haces algo, te amenazan con que te van a quitar el trabajo, entonces tú tienes una familia que mantener. Si tienes eres un trabajador por cuenta propia, te amenazan con que te van a quitar la licencia, etcétera. Pero además de eso, ha logrado que cada cubano tenga dentro un policía. Sí. Y tú puedes darte cuenta que cada cubano dentro de sí tiene un policía que lo reprime y le dice, no hagas esto, no hagas lo otro. Y la gente se limita a hacer cosas porque sencillamente sabe lo que le va a ocurrir si la hace.
No solo eso. Uno piensa en regímenes de terror y uno habla de la época de los años del terror de Robespierre en la Revolución Francesa. La Revolución Cubana tuvo más ejecuciones per cápita de 2-1 que la Revolución Francesa de Robespierre, que ha pasado como una de los grandes eras de asesinatos públicos en ningún país.
Exacto. Aquí al inicio de la mal llamada revolución, porque debimos haberle llamado involución, al inicio de esto se fusilaron cientos y cientos de personas. Incluso muchas de estas personas que se han fusilado, sus familiares nunca encontraron los cadáveres y nunca se los dio. Hay muchísimas anécdotas de todos estos fusilamientos. A la gente no se le hacía ni juicio, porque eran 3 o 4 ignorantes que ponían ahí al frente de un tribunal militar, y esos 3 o 4 ignorantes decían, no, 20 años, no, fusílalo. Y ya, y se acabó. Entonces, mira, sencillamente, esto era una situación tremendamente difícil. Incluso tienes que recordarte que aquellos que practicaban la fe católica no se les permitía en muchos casos ni que el sacerdote lo fuera a ver antes de ser fusilado. Fueron contados los casos en que permitieron a los sacerdotes irlos a ver antes de ser fusilados. Por consiguiente, todo eso fue un engendro de maldad en la mente enferma de Fidel Castro.
Mira, más temprano en el programa yo estaba hablando, y lo voy a repetir ahora, que las dictaduras que no aceptan dialogar y entenderse con los que están opuestos a ellas pacíficamente van a terminar como terminó Batista, como terminó Trujillo, como terminó Somoza, que van a tener que pagar las consecuencias de una manera violenta. Yo me acuerdo en la época, en los últimos años de Batista, mi padre era un oficial, fue senador, fue ministro. Mi padre empujaba a Batista a que en las últimas elecciones la coalición progresista nacional no llevara candidato a presidente. Dejar que ganara la presidencia un opositor como Márquez Sterling y quitarle el aire de las velas a los bribones que estaban en la Sierra Maestra. Bueno, él no quiso eso. Él quiso mantenerse y todos estamos pagando 6 décadas después el capricho de un dictador de turno de no resolver pacíficamente las situaciones.
Sí, exactamente. También estuvo muy claro Díaz-Balart padre dijo que en ningún momento se le debió haber dado la libertad a Fidel Castro.
Sí, señor. Eso es mucha verdad. Y con este pedazo de historia vamos a dejar que los cubanos que oigan esto piensen un poco sobre esto y sepan mejor que nunca cómo tienen que actuar.
Gracias, Martica, y cuídate, que Dios te bendiga.
Bueno,
buenas tardes a todos. Buenas tardes a nuestra amiga Marta Beatriz Roque. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, pero quisiéramos poder conversar con ustedes en el futuro. sobre estos mismos temas. Estaremos con ustedes nuevamente el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada en su momento la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en lengua española. Y no porque lo diga yo. Esa valoración viene de maestros tan importantes del romanticismo español como Espronceda, Zorrilla, Lista, Menéndez y Pelayo, y el mismísimo Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: «Es mucho hombre esta mujer», que hoy nos puede parecer machista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español que debió emigrar a la madre patria por razones familiares, con solo 21 años, lo cual le costaría el rechazo por parte de la intelectualidad cubana hasta el día de hoy. Arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su inteligencia, su talento y su belleza. Despertó las más altas y las más bajas pasiones también. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola. En el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años, y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Amó a la isla de Cuba como quizás muy pocos la han amado. Y como testimonio, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos de los escritos en nuestro idioma, que la Avellaneda escribió en el barco el mismo día en que se alejaba de su patria. Al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós. Patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.